COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias. Y la que más polvareda va a levantar es que el Principado es la comunidad autónoma donde más caen las inversiones del Estado en 2014. Está previsto que Asturias reciba 291 millones de euros. Es un 32% menos que este año. Ya tenemos la cifra total de inversiones y también dónde se vaya la mayor partida. 189 millones para la variante de Pajares, 75 para completar la autovía del Cantábrico. La semana arranca también con tensión entre los socios del Gobierno de Asturias a cuenta de la reforma de la ley electoral. UPyD amenaza con romper el acuerdo que tiene con el PSOE si no se aprueba el texto que pactaron en verano, y además Izquierda Unida dice que también puede haber adversidades. En Cudillero, Foro propone un gobierno de concentración, un acuerdo con PP y PSOE para devolver la estabilidad al municipio pisueto. El PP se opone a las elecciones anticipadas que quieren celebrar los socialistas. En otro ayuntamiento, el de Siero, los cuatro concejales no adscritos que hay en el gobierno local podrán seguir desempeñando sus cargos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias mantiene sus competencias y rechaza el recurso que había presentado el PSOE. Es lunes, las baterías de coque que Arcelor tiene en Gijón pasan a la historia y han sido desconectadas tras casi 40 años de actividad. En el deporte, Carlos Andrés Llamas, que avanzamos.
El asturiano Toni Pérez regresa en estos momentos a España con la selección española de hockey sobre patines, después de sumar un nuevo mundial y convertirse en la mejor selección de todos los tiempos. En fútbol, el Caudal Deportivo presenta esta tarde a su nuevo entrenador, Manolo Zúñiga. Será a partir de las 6:30. Y el Real Oviedo ha examinado esta mañana los errores de la derrota de ayer, la segunda consecutiva que provocó el enfado de la afición. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
Se va septiembre y llega la lluvia. Chubascos que se anuncian para la tarde con temperaturas agradables gracias al viento del sur que está soplando. Miramos los termómetros. En Oviedo ahora mismo 25 grados con nubes y claros.
24 grados en Gijón con más claros que nubes.
Nubes y claros en Avilés, 24 grados. Nubes y claros también en Mieres, 26 grados.
Hermoso día en Riva de Sella, 24 grados.
Hay 24 también en Luarca. Octubre lo vamos a estrenar mañana con muchas nubes, algún chubasco débil y máximas de 23 grados. El viento soplará del suroeste y dejará alguna racha fuerte.
COPE Asturias. Estar informado.
Asturias es la gran damnificada en los presupuestos del Estado. El Principado es la comunidad autónoma en la que más van a bajar las inversiones el próximo año. El descenso es de casi un 32% y en millones lo que nos toca son 291, 134 millones de euros menos que este año. El gobierno de Rajoy aún no ha explicado el porqué de este reparto, que beneficia en cambio a La Rioja, Navarra y Cantabria, donde las inversiones crecen hasta un 42%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, no cree que suponga un agravio hacia los asturianos.
Pero lo último es que haya ningún agravio con los asturianos, porque es al contrario. Asturias está recibiendo la financiación también vía FLA, tiene todo el apoyo del gobierno, tiene el apoyo del gobierno de España, y Asturias además es una comunidad autónoma que está cumpliendo, pero desgraciadamente pues tampoco tiene la capacidad de acudir a los mercados de manera ordinaria. Digo desgraciadamente porque lo suyo es que vuelvan cuanto antes a los mercados, que es el objetivo de por lo que estamos haciendo, y por tanto no hay que no vea nadie en términos de ello, sino que seguro que tendrá alguna explicación en algún tipo de desarrollo de obra pública.
Bueno, pues de esos 291 millones de euros que el Estado invertirá en Asturias el próximo año, la mayor partida, 189, serán para la variante de Pajares entre las obras de la vertiente asturiana y la leonesa. Hay también 75 millones para la autovía del Cantábrico en el tramo Unquera-Pendueles y otros 24 para otro que está sin completar, el Otur-Villapedre. El presupuesto recoge también una pequeña partida de 100.000 euros para los accesos al Musel. Son cifras sobre las que aún no se ha pronunciado el gobierno de Asturias, que quiere releer la letra pequeña antes de emitir valoración alguna. El miércoles estará de todas formas en Asturias la ministra de Fomento, que podrá concretar aún más las partidas para esas infraestructuras que están sin terminar. Hoy el delegado del gobierno en Asturias ha garantizado que toda la Transcantábrica estará en servicio en 2014 y que en próximas fechas se va a aprobar el dinero para licitar la instalación de las vías de la variante de Pajares, que la DIF dejó pendientes la semana pasada. Pilar Fernández. Fernández.
Gabino de Lorenzo espera conocer hoy mismo detalles de lo que los presupuestos generales del Estado destinan a nuestra comunidad, especialmente en materia de infraestructuras. De momento, califica de histórico el fin el año que viene de la autovía del Cantábrico y confirma dinero para la variante de Pajares.
La habrá para Asturias, ¿eh? Tengan en cuenta que la hay, porque hay partida presupuestaria. Y en esto tiene usted razón. Pero si no hubo licitación y no salió en este consejo, las vías y las obras que saldrán en otro.
De Lorenzo rechaza las críticas del PSOE a las obras del AVE porque provienen, dijo, de los que dejaron la variante con una ladera que se desploma y un río de agua dentro de los túneles. Los mismos, añadió, que mantuvieron paralizado durante 8 años el tramo de la autovía, aunque era Llanes, actualmente en obras a buen ritmo.
El gobierno de Asturias, entre tanto, trabaja en el presupuesto del Principado para 2014, aunque el PSOE se puede quedar sin apoyos para sacar esas cuentas adelante. Sus socios, UPyD e Izquierda Unida, elevan el pulso con los socialistas a cuenta de la reforma de la ley electoral. Fernando Díaz.
El más contundente ha sido el portavoz de UPyD. Ignacio Prendes acusa al PSOE de romper el pacto que habían firmado al comienzo de la legislatura al negarse los socialistas a continuar adelante con la reforma de la ley electoral. Una reforma que pretende mejorar la proporcionalidad en el reparto de escaños y que incluye novedades como listas desbloqueadas o la celebración de primarias. Para Prendes, este es un asunto capital, sin el cual no son posibles otros acuerdos como los presupuestarios. Eso sí, deja claro que si al final no hay cuentas públicas, no hay presupuestos para el año que viene, será culpa del PSOE.
En todo caso, yo creo que los que están castigando a los asturianos con su indecisión y su incapacidad de tomar decisiones en política y con su inmovilismo es el Partido Socialista en este momento, no UPyD. UPyD lo que va a hacer precisamente es respetar la palabra dada.
Los socialistas, en cambio, consideran que con crear la comisión que estudió la reforma y aprobar su dictamen, ya han cumplido. Seguir adelante con la reforma solo con los votos de PSOE, Izquierda Unida y UPyD sería, para Fernando Lastra, un error.
Nosotros cumplimos lo que decimos y el pacto está cumplido y se está cumpliendo. La reforma de la ley electoral hay que hacerla con una mayoría lo suficientemente clara, que se exprese con la claridad y con la rotundidad que requiere la aprobación de una ley electoral, que son las reglas del juego.
El apoyo de Izquierda Unida también es fundamental, es imprescindible para el gobierno socialista de Javier Fernández. Manuel Orbiz, coordinador general de Izquierda Unida en Asturias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Si no hay reforma electoral, adiós pacto. ¿Van ustedes también, como ha hecho UPyD, a condicionar el pacto con el PSOE a la reforma de la ley electoral?
La reforma de la ley electoral es imprescindible en esta comunidad autónoma para garantizar que todos los asturianos tengan los mismos derechos, la misma representación. Segundo, entendemos y hemos dicho que no toca en este momento hablar de presupuestos, sino también, además, hacer una evaluación del presupuesto 2013.
O sea, que ustedes lo vinculan más a un posible desentendimiento de los presupuestos más que a una ruptura definitiva.
Nosotros entendemos que en la política los acuerdos son para cumplirlos y en este caso con nosotros el único acuerdo que tiene el Partido Socialista son los presupuestos de 2013 y vamos a ser exigentes en el cumplimiento de ello. Al mismo tiempo, no entenderíamos que la reforma electoral que ha sido pactada en comisión no se aprobase en estos momentos.
¿Han tenido ya contactos con la Federación Socialista Asturiana de cara a ir negociando los presupuestos de 2014?
Ninguno. Estamos en la evaluación de los de 2013.
¿Y le han dado alguna recomendación desde Madrid para actuar en Asturias, indicaciones desde el Consejo Político Federal que se celebraba este fin de semana?
Yo creo que las organizaciones políticas tienen que tener una estrategia común, pero al mismo tiempo nosotros somos una organización autónoma y por tanto adaptamos esa estrategia a nuestra propia comunidad. Situamos en primer lugar los intereses de los ciudadanos y la lucha contra los recortes de derechos y contra la recentralización del Estado que plantea el Partido Popular y que también es fruto de aquella decisión nefasta del Partido Socialista de reformar la Constitución para poner el pago de la deuda por delante de los derechos de los ciudadanos, ¿no?
En Corbera, Izquierda Unida ya ha roto el pacto con el PSOE. ¿Esto puede ser un aviso al gobierno socialista de Javier Fernández de lo que puede pasar o estamos hablando de dos supuestos que están completamente separados?
Son dos supuestos que están completamente separados. La organización de Corbera ha hecho su propia evaluación de lo que fueron las relaciones internas y las consecuencias de estas relaciones que nosotros respetamos y que entendemos los argumentos que ha planteado la Asamblea de Corbera.
¿Por qué han roto exactamente?
Bueno, ellos exactamente...
Lo digo porque se explica en términos generales de que porque hay desavenencias, pero nunca se baja al terreno de
no,
lo concreto.
No, ellos, vamos a ver, concretamente la Asamblea de Izquierda Unida de Corbera, es decir, nosotros, no ellos, el conjunto, porque el conjunto de Izquierda Unida es solidaria con esa decisión, ha dicho que el espíritu reformador que se planteaba hace 2 años y de consolidación de políticas de izquierdas lo ve difícil contextualizado en una situación en la que hay que confrontar claramente con lo que son las políticas de, en este caso, de la reforma local, y es mucho más fácil confrontar con ellas, en este caso, desde la oposición que en un gobierno aplicándolas, ¿no?
¿Y confrontan ustedes con la política del PSOE a nivel regional, como ha ocurrido en Corbera?
Bueno, nosotros es evidente que tenemos discrepancias, somos un partido diferente al Partido Socialista y no queremos... Nuestra referencia no es solamente el Partido Socialista, es nuestro programa, ¿no? Y coincidimos con el Partido Socialista, coincidimos, y si no coincidimos, no coincidimos. Yo he dicho cuando me incorporé a la coordinación que las relaciones con el Partido Socialista iban a ser unas relaciones laicas, en el sentido de que nadie dé por presupuesto nada, ¿no?
Bueno, pues de momento es la posición que mantiene Izquierda Unida. Hay mucho que discutir, mucho número que poner al presupuesto de 2014 y supongo que es ahí donde van a salir las fricciones. Manuel Orbiz, coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, le agradezco que haya estado en el mediodía de la cadena COPE en Asturias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Las 2:22, hablamos ahora de Cudillero, sin alcalde, y van 5 en lo que llevamos de mandato y a la espera de que se tramiten las elecciones anticipadas que quiere celebrar el PSOE. Adelanto electoral que el Partido Popular rechaza, asegura la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, que los socialistas tienen que acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y el bastón de mando debe ser para su partido.
Lo que hay que hacer es dar cumplimiento a la sentencia, lo que hay que hacer es convocar el Pleno Municipal y lo que hay que hacer es que quien malbarató su mayoría absoluta tiene que estar de acuerdo en explorar otras vías, que las hay, legales también y democráticas, por tanto.
En Foro Asturias, con concejales también en Cudillero, 2 ediles tiene el partido de Cascos, proponen hoy un gobierno de concentración, un acuerdo a 3 bandas entre las 3 fuerzas políticas que tienen representación en el municipio Pisueto. Oferta que ha lanzado el portavoz forista en Cudillero, Juan Carragal.
Sería un gobierno representado por las 3 fuerzas políticas que tienen representación en el ayuntamiento. La alcaldía solamente la puede ostentar un concejal de Foro o un concejal del PP. Eso está claro y lo demás habría que valorarlo. Y el objetivo que perseguimos con esto no es ni más ni menos que dar tranquilidad y estabilidad ante la grave situación que existe en el municipio.
En otro ayuntamiento, el de Siero, los 4 concejales no adscritos que gobiernan con Foro podrán seguir en sus cargos. Los acaba de ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Pilar.
Y confirma así la sentencia anterior. Esos concejales no adscritos que fueron en su día del PP y que forman parte del gobierno local de Foro pueden ser nombrados por el alcalde de la corporación como teniente de alcalde y concejales delegados. Y además pueden recibir por su dedicación exclusiva la correspondiente retribución de 19.500 euros con cargo al presupuesto municipal. El TSJ entiende que esas funciones puede desarrollarlas cualquier concejal, ya que los derechos económicos y políticos derivados de tales cargos provienen no de su condición de adscritos, sino en calidad simplemente de concejal. Luis Vázquez, Mauricio Bogomac, Engracia Valle y María Jesús Verdasco recibieron cargos y funciones en el pleno del 10 de marzo del año pasado, nombramientos recurridos por el Grupo Socialista y desestimados por 2 tribunales.
Y estamos en el último día de septiembre, fecha señalada para la planta que ArcelorMittal tiene en Gijón. Tras casi 40 años de actividad, las baterías de Coc de Beriña han sido desconectadas. COPE Gijón, Eduardo González.
De alimentación desde Gijón se pone, decía, punto final a 40 años de historia. Las baterías de Coc de Beriña en Gijón dejan de echar humo. Su función será desarrollada por las baterías 7 y 8 de Avilés. 178 trabajadores que estaban empleados hasta la fecha en estos trabajos serán recolocados o asignados a otras funciones en las factorías de Avilés y Gijón. Los puestos de trabajo se mantienen, pero la vida de las baterías de Avilés sigue con una fecha límite que se sitúa entre el año 2017 y 2020. Por eso, desde el sindicato USO, su representante en Arcelor, Pedro Cancio, reclama que la empresa dé ya el visto bueno a la inversión para instalar unas nuevas baterías.
A mediados de noviembre se encienden las baterías 7 y 8, se arrancan las baterías 7 y 8 de Avilés, pero sabemos que tienen una caducidad, sabemos que todo lo más es el año 2020, pero nosotros seguimos insistiendo que una cirugía integral y a pie de hornos de aquí no tiene que haber unas baterías nuevas.
Las baterías de Koch son claves para aportar carbón que luego da paso a la elaboración de Arrabio. En el horno alto, su papel es decisivo en la dimensión operativa de las factorías de Arcelor en Avilés y Gijón.
Son las 2:25. Noticias locales, ahora en COPE. Contamos más actualidad en cada una de las emisoras COPE del Principado.
Mediodía.
Protege tu casa del frío con Aluminios Secades. Somos especialistas en puente térmico. Cambia tus ventanas ahora. Ganarás en confort y ahorrarás en tu factura de calefacción. En Granda, Siero, Aluminios Secades. 985-985-296 o aluminiosecades.es. Aluminios Secades. 40 años en Asturias instalando las mejores ventanas.
Este mes, hasta un 50% de descuento en confección de cortinas en Anre Decoración.
¿Quieres cambiar tus cortinas y dar un nuevo aire a tu casa?
En Anre Decoración, cortinas, estores, panel japonés, todo hasta el 50% de descuento. Aprovecha esta oportunidad única. Miles de modelos a elegir, todos los colores, todos los estilos y todas las tendencias hasta el 50%. Y compra online con grandes descuentos en anredecoración.com.
Tienes una tienda Anre muy cerca de ti.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General en Elorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Noticias de Oviedo, ahora en COPE. Comienzan las obras de la pasarela de Ventanielle sobre la Y. Pese a la oposición de los vecinos, el puente lo levanta Asignia, la misma adjudicataria de la pasarela de la Florida al Parque del Oeste. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 4 meses y el paso metálico tendrá 76 metros de longitud. Izquierda Unida denuncia un vertedero ilegal de obra en la zona de desarrollo urbanístico de Tres Llames, junto a San Claudio. Aparentemente las obras están paralizadas, aunque la coalición quiere que el gobierno local explique el desarrollo de esa urbanización. El Ayuntamiento de Oviedo va a ofrecer un curso para conocer los derechos de los consumidores frente a los bancos, las empresas de telefonía o las eléctricas. Daniel Blanco.
Pretende asesorar a los ciudadanos y darles consejos sobre los principales problemas que suelen surgir a los consumidores. En Asturias, la palma de las quejas se las llevan los bancos y las eléctricas, pero también las empresas de telefonía móvil y las ventas por Internet. Claudio Álvaro González es el director de la escuela.
Que esto de lo que se trata es de intentar facilitar información al ciudadano, que es una de las obligaciones de las instituciones y de las asociaciones de consumidores, que está en la ley, formar e informar a los ciudadanos.
El economista catalán Gerard Padró y Miquel, catedrático de la London School of Economics, recogerá esta tarde el premio de la Fundación Banco Herrero de este año. La entrega se va a celebrar en la sede central del Sabadell Herrero, en la calle Fruela. Son casi las 2:29. Exposiciones, conferencias y también música ha programado el Museo de Bellas Artes de Asturias con sede en Oviedo de aquí a diciembre. Programación que ha presentado hoy el director de este espacio museístico, que ya ha terminado las obras de ampliación. Ahora quedan remates y equipar los metros ganados, aunque no se abrirán al público por lo menos hasta finales de 2014, según los cálculos que ha hecho el viceconsejero de Cultura, Alejandro Calvo.
La obra civil está prácticamente a punto de terminarse. Durante el próximo año, sin urgencias y siguiendo el criterio técnico del propio equipo del museo, procederemos al equipamiento. Se tiene que desarrollar todo el proyecto museográfico.
¿Y qué ha programado el Museo de Bellas Artes de aquí a finales de diciembre? Lo cuenta Daniel.
Las exposiciones de los pintores Darío de Regoyos y Ramón Isidoro marcarán la pauta de los próximos meses como muestra del pasado y presente de la pintura asturiana. Estarán acompañados de varias conferencias como la titulada Esteban Vicente y el paisaje interior, que pretende acercar la figura de este autor que participó en el expresionismo abstracto estadounidense de los años 50. El museo recibirá 3 importantes obras de Grace Hartigan, Sam Francis y José Guerrero, miembros también de este movimiento. Habrá lugar también para el homenaje al fallecido pintor gijonés Aurelio Suárez y completarán la programación varios conciertos de cámara y jazz.
Bueno, pues ha sido la última crónica de Daniel Blanco, que termina hoy su periodo de prácticas en la cadena COPE en Oviedo. Buen trabajo, Dani.